Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Les damos la bienvenida al Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. En esta emisión les estamos acompañando Magda Beatriz Erazo, directora del Consultorio Jurídico, Álvaro Gerardo Fernández y quien les habla, Natalie Ocampo Reyes. Les invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados con retransmisión a las 11:30 a.m. Le agradecemos el acompañamiento técnico a María Alejandra Medina.
Así es, Natalie. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. El día de hoy les hablaremos de la acción de tutela.
¿Qué es la acción de tutela? Es un mecanismo de protección que permite a toda persona acudir ante las autoridades judiciales para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción o omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos establecidos en la ley.
Se caracteriza por ser un instrumento subsidiario, inmediato, sencillo, específico y eficaz. Subsidiario porque solo procede si no existe otro mecanismo de defensa judicial idóneo, salvo que se pretenda evitar un agravio inminente a los derechos fundamentales. Inmediato, debido a que su propósito es otorgar sin dilaciones la protección a la que haya lugar. Sencillo porque no exige conocimientos jurídicos para su ejercicio. Específico porque se creó como un mecanismo especial de protección de los derechos fundamentales. Y eficaz porque siempre exige del juez un pronunciamiento de fondo, bien sea para conceder o negar lo solicitado.
¿Y qué derechos pueden ser protegidos a través de la acción de tutela? Los derechos fundamentales, aquellos denominados de aplicación inmediata, son aquellos que se encuentran expresamente señalados por la Constitución Política en el artículo 85, entre los cuales se encuentran la vida, libertad, libre desarrollo de la personalidad, personalidad jurídica, intimidad, libertad de conciencia, libertad de cultos, libertad de expresión, honra, derecho de petición, profesión u oficio, debido proceso, derecho al trabajo, habeas corpus, doble instancia, reunión y manifestación política. Los derechos fundamentales, además de los mencionados en el numeral anterior, están la paz, el asilo por motivos de índole política, filosófica, religiosa o doctrinaria, la asociación y el ejercicio sindical.
También están los derechos fundamentales por expreso mandato constitucional, por ejemplo, los derechos de los niños, los derechos fundamentales innominados. También son aquellos que por interpretación constitucional han sido reconocidos, tales como la dignidad humana, mínimo vital, seguridad personal, estabilidad laboral reforzada de sujetos de especial protección, entre otros. Este reconocimiento se ha efectuado a través de la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional, órgano competente a interpretar la Constitución Política de Colombia.
También están los derechos fundamentales por conexidad. Recordemos que estos son aquellos derechos que, no siendo denominados como tales en la Constitución Política, le es reconocida esta condición en virtud de la íntima relación con otros derechos fundamentales. Los derechos a la seguridad social en conexidad con el derecho a la vida, al diagnóstico en conexidad con el derecho a la salud, al pago oportuno de salario en conexidad con el mínimo vital, al pago de las licencias de maternidad en conexidad con el mínimo vital, a la educación y a un ambiente sano, entre otros.
¿Cómo se presenta una acción de tutela? La presentación de la acción solo requiere, primero, una narración de los hechos que la origina. Segundo, el señalamiento del derecho que se considera amenazado o vulnerado sin que sea necesario citar de manera expresa la norma constitucional infringida. En tercer lugar, la identificación, de ser posible, de la persona autora de la amenaza o agravio. Adicionalmente, la presentación de la acción no requiere de apoderado judicial, y en caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, podrá ser ejercida de manera verbal.
Y ustedes se preguntarán, ¿cuándo procede la acción de tutela? Cuando un derecho fundamental ha sido vulnerado o amenazado, cuando no existe otro mecanismo para garantizar la protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados, cuando existiendo otros mecanismos judiciales, estos ya fueron agotados o no son idóneos o eficaces para garantizar la protección de los derechos fundamentales vulnerados. También cuando se pretende evitar un perjuicio irremediable que afectará a la persona. Entendamos perjuicio irremediable como la amenaza grave e inminente de la violación del derecho fundamental.
También es importante recalcar esta pregunta y es ante quién se debe presentar la tutela. La tutela podrá radicarse ante cualquier juez o tribunal donde ocurrió la vulneración o la amenaza del derecho. Sin embargo, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el decreto 1983 del 30 de noviembre del año 2017 en lo relacionado con las reglas de reparto de las acciones de tutela, estableciendo entre otras competencias las siguientes. En un primer lugar, las acciones de tutela contra entidades públicas de orden distrital o contra particulares serán repartidas en los jueces municipales. En un segundo lugar, las acciones de tutela contra entidades públicas del orden nacional serán repartidas a los jueces del circuito.
Las acciones de tutela dirigida contra las actuaciones de fiscales y procuradores serán repartidas para su conocimiento en primera instancia al respectivo superior funcional de la autoridad judicial ante quien interviene. Para el caso de los fiscales que intervienen ante tribunales o altas cortes, conocerán en primera instancia y a prevención los tribunales superiores de distrito judicial o las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura. Para el caso de los procuradores que intervienen ante tribunales o altas cortes, conocerán en primera instancia y a prevención los tribunales administrativos o las salas disciplinarias de los consejos seccionales.
¿En cuánto tiempo puedo obtener una respuesta a la tutela? La ley ha previsto que el juez constitucional dispone de 10 días para proferir el fallo que resuelva de fondo lo solicitado en el escrito de tutela. Esto de conformidad con el artículo 29 del decreto 2591 de 1991.
¿Qué debo hacer entonces si el fallo fue favorable pero la entidad no lo ha cumplido? Esta pregunta es muy interesante porque nos permite indicar que cuando no se ha cumplido en forma total o parcial lo ordenado por el juez, la persona puede presentarse ante el juez de conocimiento, es decir, ante el juez de primera instancia, una solicitud de desacato indicando las circunstancias que evidencian el incumplimiento. Si el juez evidencia que la entidad accionada no cumplió lo indicado en el fallo, podrá ordenar el arresto hasta por 6 meses y la imposición de multa hasta por 20 salarios mínimos mensuales. Su objetivo es lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el juez de amparo para la efectiva protección de los derechos fundamentales reclamados por los tutelantes, pero dichas sanciones se diferencian de las penales que pudieran ser impuestas.
Recordémosle a nuestros oyentes que el decreto 2591 de 1991 señala en su artículo primero que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que expresamente se señalan en el decreto citado. Todos los días y horas son hábiles para interponer una acción de tutela.
Los derechos protegidos por la acción de tutela se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre los derechos humanos ratificados por Colombia.
La acción de tutela no procederá, primero, cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. Segundo, cuando para proteger el derecho se puede invocar el recurso de habeas corpus.
En un tercer lugar, cuando se pretenda proteger derechos colectivos tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o vulnerados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos, siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho, y en quinto lugar, cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.
Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución para evitar perjuicios ciertos inminentes al interés público. En todo caso, el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.
El juez podrá de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado. Las personas contra quien se dirige la acción o intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. Quien tuviera un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.
Recordemos que el artículo 14 del ya citado decreto 2591 de 1991 expresa que la solicitud de tutela debe consignarse con la mayor claridad posible, la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública, si fuere posible, o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud. También contendrá el nombre y el lugar de residencia del solicitante.
No será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado. La acción podrá ser ejercida sin ninguna formalidad o autenticación, por memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito, para lo cual se gozará de franquicia. No será necesario actuar por medio de apoderado.
En caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, la acción podrá ser ejercida verbalmente. El juez deberá atender inmediatamente al solicitante, pero sin poner en peligro el goce efectivo del derecho. Podrá exigir su posterior presentación personal para recoger una declaración que facilite proceder con el trámite de la solicitud u ordenar al secretario levantar el acta correspondiente sin formalismo alguno.
Esta tramitación de la tutela estará a cargo del juez, del presidente de la sala o del magistrado a quien éste designe, en turno riguroso y será sustanciada con prelación, para lo cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente, salvo el de habeas corpus. Los plazos son perentorios o improrrogables.
Si no pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela, se prevendrá al solicitante para que la corrija en el término de 3 días, los cuales deberán señalarse concretamente en la correspondiente providencia. Si no los corrigiere, la solicitud podrá ser rechazada de plano. Si la solicitud fuere verbal, el juez procederá a corregirla en el acto, con la información adicional que le proporcione el solicitante.
El juez que conozca de la solicitud podrá tutelar el derecho prescindiendo de cualquier consideración formal y sin ninguna averiguación previa, siempre y cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del derecho.
El juez podrá requerir informes al órgano o a la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente administrativo o la documentación donde consten los antecedentes del asunto. La omisión injustificada de enviar esas pruebas al juez acarreará una responsabilidad. El plazo para informar será de 1 a 3 días y se fijará según la índole del asunto, la distancia y la rapidez de los medios de comunicación. Los informes se considerarán rendidos bajo juramento.
Si el informe no fuera rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por cierto los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa. Si del informe resultare que no son ciertos los hechos, podrá ordenarse de inmediato información adicional que deberá rendirse dentro de 3 días con las pruebas que sean indispensables. Si fuere necesario, se oirá en forma verbal al solicitante y a aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud, de todo lo cual se levantará el acta correspondiente de manera sumaria. En todo caso, el juez podrá fundar su decisión en cualquier medio probatorio para conceder o negar la tutela.
Cuando la solicitud se dirija contra una acción de la autoridad, el fallo que conceda la tutela tendrá por objeto garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho y volver al estado anterior a la violación cuando fuere posible. Cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o una omisión, el fallo ordenará realizarlo o desarrollar la acción adecuada, para lo cual se otorgará un plazo prudencial perentorio. Si la autoridad no expide el acto administrativo de alcance particular y lo remite al juez en el término de 48 horas, este podrá disponer lo necesario para que el derecho sea libremente ejercido sin más requisitos. Si se hubiere tratado de una mera conducta o actuación material o de una amenaza, se ordenará su inmediata cesación, así como evitar toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción. En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto.
Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado o éste se hubiera consumado en forma de que no sea posible restablecer al solicitante en el goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conocer la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada, de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este decreto, todo esto sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión.
Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los 2 artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela del juez de oficio tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho, así como el pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez competente por el trámite incidental dentro de los 6 meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente la copia de toda la actuación. La condena será contra la entidad de que dependa del demandado y solidariamente contra este, si se considerara que ha mediado dolo o culpa grave de su parte. Todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que haya incurrido.
Si estando en curso la tutela se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes. El recurrente podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente. Cuando el desistimiento hubiera tenido origen en una satisfacción extraprocesal de los derechos reclamados por el interesado, el expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo si se demuestra que la satisfacción acordada ha resultado incumplida o tardía.
Y una vez proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. Si no lo hiciere dentro de las 48 horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y ahora el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquel. Pasados otras 48 horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiera procedido conforme al ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso. En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.
El cumplimiento del fallo de tutela no impedirá que se proceda contra la autoridad pública si las acciones o omisiones en que incurrió generaren responsabilidad. La denegación de la tutela no puede invocarse para excusar las responsabilidades en que haya podido incurrir el autor del agravio.
Dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud, el juez dictará fallo, el cual debe contener la identificación del solicitante, la identificación del sujeto o sujetos de quien provenga la amenaza o vulneración, la determinación del derecho tutelado, la orden y la definición precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer efectiva la tutela, el plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que en ningún caso puede exceder las 48 horas. Cuando la violación o amenaza de la violación derive de la aplicación de una norma incompatible con los derechos fundamentales, la providencia judicial que resuelva la acción interpuesta deberá, además, ordenar la inaplicación de la norma impugnada en el caso en concreto.
La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos. Primero, cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación. Segundo, cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud. Tercero, cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos. Cuarto, cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización. En quinto lugar, cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace el artículo 17 de la Constitución Política. En sexto lugar, cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución.
También cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso, se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada, que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma. También cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas. Y por último, cuando la solicitud sea para tutelar quien se encuentra en situación de subordinación o indefensión respecto de el particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume que la indefensión del menor que solicite la tutela. Profe Álvaro, sea la oportunidad para invitar a nuestros oyentes que si tienen alguna situación que implique afectación a algún derecho fundamental, que en el consultorio jurídico de la Universidad del Cauca podemos asumir su representación judicial, es decir, podemos interponer por usted la correspondiente acción de tutela. Por tal razón, les invito a que lleven sus consultas o los casos a la carrera novena número 851. Recuerden que atendemos de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, de 4 y media a 6 de la tarde, y que también nos pueden mandar sus casos a través del botón virtual, que lo encuentran en la página www.unicauca.edu.co.
Esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos su sintonía en Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. Les recordamos sintonizarnos todos los jueves a las 7 p.m. y los sábados con retransmisión a las 11 y 30 a.m.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.